Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Republicanos apuestan gruesas sumas en candidatos latinos. Con pavimentación fría combaten calor en la ciudad más caliente de Estados Unidos. Gobernador de California no está listo para firmar proyecto de sindicalización en el campo. A 10 semanas de las elecciones, el Partido Republicano impulsa con millones de dólares las campañas de más de un centenar de candidatas y candidatos latinos que con un discurso conservador censuran la agenda del presidente Biden. Con los detalles, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
I'm Myra Flores. I was born in Burgos, Tamaulipas, México.
Nacida en Tamaulipas y esposa de un agente de la patrulla fronteriza, Myra Flores es el ícono más notorio de una nueva generación de candidatas y candidatos latinos de ideas ultraconservadoras, pro-Trump, que los republicanos están impulsando como su nueva receta para ganar en las urnas en noviembre.
But liberal policies from Washington are tearing our community apart.
Las políticas liberales de Washington están destrozando a nuestras comunidades. Apoyo este mensaje porque debemos controlar la frontera y mantener seguras a nuestras familias.
Jackie Smith, la portavoz nacional de Poder Latinx, nunca había visto una estrategia republicana tan intensa.
El Partido Republicano está invirtiendo grandes sumas de dinero en medios de comunicación como el radio en español, en anuncios dirigidos específicamente a la comunidad que ellos están tratando de influenciar, nosotros, los latinos, además del esfuerzo en reclutar candidatos.
El esfuerzo es encabezado por un fondo de reciente creación, el Hispanic Leadership Trust, liderado por los republicanos Tony González y Mario Díaz-Balart. En total apoyan a 102 candidatas y candidatos latinos en todo el país, pero son las candidatas latinas de Texas, como Myra Flores y Mónica de la Cruz, las que han atraído la mayor atención.
I'm Mónica de la Cruz and I love America.
De la Cruz, nacida en Texas, de padres mexicanos y miembro de una familia de veteranos de guerra, fue endosada por Trump y por la Libre Initiative Action. Su portavoz nacional es Israel Ortega.
Lo hicimos porque pensamos nosotros que al estudiar sus posiciones, fueron posiciones que son pro libertad económica, pro trabajo, pro oportunidad. El hecho de que son latinas e hispanas creo que obviamente es algo bueno. Al final son las ideas, ¿no?, que cuentan.
Si ganan, serían las primeras latinas y republicanas en ganar un escaño en el sur de Texas. Pero Smith cree que las posturas de candidatas como Flores y de la Cruz pueden ser atractivas para los militantes en las elecciones primarias, pero no en las elecciones generales de noviembre, donde los votantes son más centristas.
Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque tienen que atraer a los votantes de no solo las primarias, pero en noviembre tienen que atraer a los votantes del medio término.
Encuestas muestran, en efecto, que una mayoría de los votantes latinos apoya posturas progresistas en economía, salud e incluso en el tema del aborto, lo que en opinión de la estratega demócrata Vanessa Cárdenas son los temas prioritarios para la comunidad latina.
Pienso que los demócratas tienen que enfocar más en amplificar su mensaje en la mayoría de los votantes latinos, en comunicar su visión de este país que es inclusiva, que es progresista y enfatizar sus posturas en los temas que a los latinos les importa, como estamos hablando de la economía, la salud, incluso el aborto.
En pasados ciclos electorales, ambos partidos han hecho fama por acercarse a la comunidad latina solo cuando están en aprietos electorales. Con una proyección de 11 millones de votos latinos y el control del Congreso en juego, las elecciones de noviembre serán un termómetro de cuál de las dos estrategias, la de impulsar a candidatos con ideas progresistas o extremistas, resuena entre un electorado clave en el desenlace de los estados más decisivos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Para mitigar las llamadas islas de calor, las zonas que debido al asfalto y a los edificios sobrecalientan la ciudad cuando se mete el sol, la alcaldesa de Phoenix anunció el verano pasado dos medidas urgentes para esta que se considera la ciudad más caliente de Estados Unidos. Su gobierno repavimentó calles con el llamado asfalto frío y además plantó miles de árboles. Para ver los resultados de este plan contra el calentamiento, Silvia Sánchez nos reporta desde Phoenix.
La temperatura está arriba de los 100 grados cuando Carlos Gutiérrez llega a un parque de la ciudad a refrescarse con sus amigos.
Todo lo que se tiene que hacer para combatir el calor.
Eso nos dice mientras vacía una bolsa de hielo.
A todos lados tenemos que andar con hielo porque la verdad sentimos que nos va a pegar rabia.
A unos pasos, Mari Valadez, con más de 40 años en la ciudad de Phoenix, dice que las temperaturas cada vez son más insoportables. Y es que vivir en una de las ciudades más calientes del país no es nada fácil.
Y cada año es como que hace más calor.
No para exagerar, pero es un calor exagerado. Sí.
Precisamente para mitigar el calor atrapado en el asfalto y los edificios de las ciudades, las llamadas islas de calor son más frecuentes, producto del cambio climático. Hace un año, la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, empezó a pavimentar calles con asfalto frío, que reduce de 10 a 15 grados el calor que absorbe el asfalto regular. Estos son sus logros, dice Gallego.
Hemos pavimentado 73 millas con asfalto frío. Creemos que es el programa de este tipo más grande del país.
Además del asfalto frío, Gallego ha plantado más de 2,800 árboles en áreas de intenso tráfico. Los logros de este pionero programa han sido bien recibidos por ambientalistas de Arizona como Nubia Enríquez de la organización Chispa.
Entonces, desde nuestra perspectiva, el programa de pavimentación ecológica de la ciudad de Phoenix es un paso importante para empezar a mitigar el calor en nuestra ciudad y el análisis del piloto pues indica que tuvo buenos resultados, ¿no?
Piensan lo mismo expertos como Jennifer Vanos, profesora de la Universidad Estatal de Arizona. Asegura que la idea del asfalto frío es buena, pero que también se necesitan más áreas con sombra.
Entonces, si realmente queremos impulsar soluciones verdaderas a los problemas del calor, no se trata solo de pintar todas las calles de blanco. Realmente vas a pensar en la sombra, que es lo que Phoenix está haciendo.
Con la nueva ley antiinflacionaria, la ciudad de Phoenix recibirá $1,000 millones que la alcaldesa Gallego dice invertirá plantando más árboles. Su meta es 3,350 en este año y más de 20,000 árboles para el 2030. Además, se propone pavimentar 100 calles con asfalto frío, y es que el calor extremo en su ciudad muchas veces ha resultado letal.
Perdemos demasiadas personas por causas relacionadas con el calor. El calor puede ser peligroso y queremos ayudar a las personas a salir adelante estos veranos.
El pasado año, 338 residentes de Phoenix murieron por el calor, según datos del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa, y las muertes aumentan cada año, aunque muchos residentes no están todavía al tanto de los cambios.
No había, no.
De hecho, antes creo era de terracería.
Otros ya lo están notando, como Ezequiel Ayala, quien compara lo que siente ahora cuando camina en las calles con asfalto frío y cómo sentía las suelas de sus tenis en los calurosos días en el asfalto regular.
Sientes bien caliente, si se arredite. Y pues así con este pavimento está mejor. Caminas a gusto.
Y esas opiniones le dan mucha confianza que va en la dirección correcta, concluye la alcaldesa Kate Gallego.
Creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos un verano más caluroso en Phoenix. Creemos que si diseñamos mejor la ciudad con más sombra y avenidas más frescas, puede ser más cómoda.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, Silvia Sánchez.
Después de recorrer más de 300 millas durante 24 días, trabajadores agrícolas llegaron a la capital de California, Sacramento, donde encontraron noticias agridulces. La legislatura aprobó el proyecto de ley abanderado por los peregrinos, mismo que daría a los trabajadores agrícolas la opción de votar por correo en elecciones de representación sindical. En contrapartida, el gobernador Gavin Newsom advirtió que no está listo para firmar la iniciativa tal cual. Esther Quintanilla, reportera de la radio pública KBPR en Fresno, cubrió la larga marcha y nos reporta desde Fresno, California, como parte de la colaborativa de noticias del Valle Central.
Verónica Mota emigró a los Estados Unidos desde Oaxaca, México. Durante 22 años ha cosechado todo tipo de frutas y verduras. Ha operado tractores e instalado líneas de riego en huertos de almendros y pistachos del condado de Madera.
De ahí crecieron mis hijos, de ahí mantuve mi familia.
También piscó manzanas y peras en los estados de Oregon y Washington, al norte de California. Mota es una de los 19 trabajadores agrícolas que caminaron 24 días desde Delano a Sacramento en apoyo de la Ley de Elección de Votación de Relaciones Laborales Agrícolas. De convertirse en ley, la AB 2183 les permitiría votar desde casa en elecciones sindicales.
La vida de un campesino es injusta. Nosotros queremos ese cambio. Somos el legado de César Chávez y yo sé que sí se puede y lo vamos a lograr.
Actualmente, los trabajadores agrícolas solo pueden votar en persona y en su lugar de trabajo. Esto los expone a intimidación patronal y en muchos casos a la deportación, dice Elizabeth Strader, portavoz del Sindicato de Campesinos, la UFW.
La gran mayoría de los trabajadores agrícolas en California son indocumentados. La sombra de la deportación se cierne absolutamente sobre estos trabajadores.
El año pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley similar. Dijo que tenía varias inconsistencias y problemas de procedimiento. Este año, y para lograr que apoye esta nueva versión, dice Strader que la UFW y legisladores demócratas han conversado con representantes de Newsom.
Todas las objeciones que planteó en su veto el año pasado han sido abordadas en este proyecto de ley.
Sin embargo, pocas horas antes que los trabajadores recorrieran la última milla de la marcha a Sacramento, mediante un comunicado enviado al periódico Fresno Bee, Newsom dice que no puede firmar la AB 2183. Porque a su parecer carece de disposiciones críticas para proteger la integridad de las elecciones, aunque no canceló las negociaciones. El anuncio no detuvo a los manifestantes, quienes con quemaduras solares y ampollas en los pies llegaron al Capitolio Estatal. Hablando ante una emotiva multitud, Lorena González de la Federación Laboral de California promete seguir la lucha. Terminando el mitin, la campesina Mota dijo estar decepcionada con el gobernador.
Duele que no seamos valorados. Ese es el dolor grande que yo traigo en mi corazón, no en mis pies ni en mis manos.
Después, Mota fue abrazada por su hija y sus tres nietos. Ella dijo que lo primero que va a hacer cuando llegue a casa es descansar y festejar con un pastel el cumpleaños de su hija. Ya regresó a trabajar y tiene este mensaje para Newsom.
Que por favor firme, que nos dé el lugar que merecemos a los campesinos.
Mientras, la UFW inició una serie de vigilias para seguir presionando por la firma del gobernador demócrata Gavin Newsom. Tiene hasta finales de septiembre para tomar una decisión. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Fresno, California, Esther Quintanilla.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.